Las 7 de la mañana en punto. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, Tony. ¿Qué hubo?
¿Qué hubo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, pues, harto tema y harto tema, como siempre, que proviene del exterior a esta hora, que va agregándose a la pauta que heredamos de una jornada ya ayer muy noticiosa.
Porque Al-Qaeda está reivindicando, la Al-Qaeda en el Yemen reivindica el atentado contra Charlie Hebdo justamente el día en que ya hasta ahora están agotados los 3 millones de ejemplares de la revista, que salieron mucha gente los había dejado reservados en sus kioscos, los suplementeros abrieron y simplemente entregaron, repartieron lo que tenían ya pedido con antelación. Se agotó a medida que fue llegando a los kioscos el ejemplar que, según relata la prensa hoy día, la prensa europea, que recoge incluso imágenes de sus páginas interiores, relata con algo de humor, ¿eh?, con este humor especial, medio negro, lo que pasó justamente la jornada del miércoles pasado, a una semana, además, del atentado.
Hay un montón de otros temas que están marcando la agenda también, el fin del sistema binominal en la práctica, luego de que se aprobara el primer paso para su modificación ayer en el Congreso, en realidad esta madrugada, ya lo vamos a estar comentando en un momento más, en una discusión que se da en medio del debate sobre la clase política y el financiamiento de las campañas, lo que ha llevado, entre otras cosas, por ejemplo, a que hoy la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, y el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, hayan fijado en La Moneda, en lo que tiene todo el olor, digamos, y la forma de un gesto político del Ejecutivo a la UDI, una reunión con el presidente del gremialismo, Ernesto Silva, y también con el senador de ese partido, Hernán Larraín. Esto, por supuesto, que va a generar bastante ruido porque suena una especie de tenderle la mano a un partido que parece haber caído completamente en desgracia, mientras se siguen revelando datos sobre el caso Penta que vinculan a figuras de esa colectividad, aunque no exclusivamente de la UDI, en torno al proceso en la lista política. Cuando digo no exclusivamente, ayer la revista ¿Qué pasa?, divulgaba en su sitio web, por ejemplo, cuestión que reproduce esta mañana el diario La Tercera, que el almuerzo que tuvo Andrés Velasco con ejecutivos del holding y donde le pagaron 20 millones de pesos al término de este, se efectuó 10 días antes de la campaña de primarias, de la elección de primarias. Y se suma a las revelaciones hechas por Hugo Bravo, que en el fondo dice que Velasco fue, habló un par de cosas y que después le pidieron la boleta. En el fondo, esto no suena básicamente a un almuerzo de asesorías profesionales, sino que simplemente a un almuerzo donde él fue a pedir plata y luego se la dieron.
Está en nuestra página web también la nota a propósito de lo que publica la revista ¿Qué pasa? Probablemente una de las cosas que deja en evidencia también lo, comillas, político de ese almuerzo final era la presencia de Juan José Santa Cruz. Sí, era una charla 100% profesional que hacía Andrés Velasco con Juan José Santa Cruz, que era, en definitiva, su jefe de campaña.
Hay un montón de otras cosas que revisar también. Vamos inmediatamente con los titulares en el comienzo de este Duna en Punto, en este miércoles 14 de enero del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Hugo Bravo se presentó por primera vez en tribunales. El exgerente de Penta acusó de pago irregular de sueldos para aminorar la carga impositiva de la empresa. Presiones, habló de movidas con La Moneda e insistió en que sus dichos se ajustan a la verdad, todo en el marco de la demanda que interpuso por despido injustificado.
El vocero de gobierno Álvaro Elizalde rechazó las declaraciones del exgerente de Penta. La autoridad aseguró que este tipo de comentarios carecen de fundamento y que no se va a avalar la impunidad.
Mañana será el turno de Andrés Velasco para presentarse ante los fiscales del caso Penta. Ayer, ¿Qué pasa?, publicó el testimonio de Manuel Antonio Tocornal, gerente de Penta y amigo de Velasco, donde detalló cómo habría sido el, comillas, servicio prestado por el líder de Fuerza Pública. Velasco cobró 20 millones de pesos 10 días antes de la elección primaria.
También les contamos que la Sala del Senado continúa debatiendo y votando en particular el proyecto de reforma al sistema electoral binominal. Ya se han votado casi la mitad de las indicaciones, entre ellas la que puso fin definitivamente al sistema binominal al instaurar un modelo proporcional.
Continúan trabajando las brigadas para controlar los 16 focos activos de incendios forestales desde Valparaíso a la Araucanía. Hasta ahora son 16.346 las hectáreas consumidas.
Este sábado se ponen en marcha los nuevos recorridos, modificaciones y extensiones al Transantiago, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del transporte público. Serán 4 nuevos recorridos, 6 extensiones y 15 modificaciones que irán en directo beneficio de 70.000 usuarios de 16 comunas.
Como les decíamos al comenzar, la organización terrorista Al-Qaeda en Yemen reivindicó en un video su responsabilidad por el sangriento ataque a la revista Charlie Hebdo en París, donde resultaron muertas 12 personas. En el video, Al-Qaeda en Yemen reclama la responsabilidad del acto por los insultos de la publicación satírica a Mahoma.
El último número de la revista Charlie Hebdo se agota a medida que va llegando a los kioscos. Desde las 7 de la mañana, los franceses hicieron filas para quedarse con la edición especial de la revista, que tiene una tirada de 3 millones de ejemplares.
El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, presenta su renuncia. A los 89 años ya había adelantado que podría dejar el cargo a causa de la fatiga y su avanzada edad. 89 años es una edad más que digna, ¿verdad?, como para tomar una decisión así. La elección del nuevo presidente podría efectuarse a principios de febrero.
A orillas del Océano Índico y ante una multitud de más de 500.000 de personas, el Papa Francisco canonizó al primer santo de Sri Lanka, que es también el tercero de la isla. Joseph Bass, nacido y ordenado sacerdote en Goa, fue un valeroso misionero clandestino durante la durísima persecución anticatólica de la etapa colonial holandesa.
Los equipos de rescate reanudaron las tareas de búsqueda de víctimas y restos del avión de Air Asia accidentado en Indonesia, mientras los expertos estudian las cajas negras recuperadas esta semana. Cerca de 23 barcos participan en la búsqueda en la zona del mar de Java.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Esta mañana el diario La Tercera dice: Marcelo Ríos se resta del plan de menores del tenis, a pesar de que el chino ofreció trabajar en un programa de apoyo a tenistas juveniles en conjunto con la federación, e incluso fue al Congreso a pedir recursos. Problemas con los horarios le impidieron participar en los entrenamientos, a lo que sí acudió Nicolás Massú. La ausencia del ex número uno plantea interrogantes sobre su continuidad en el equipo de Copa Davis, pero las autoridades confían en que va a seguir. La controversia que se genera a partir de esta realidad laboral del chino. Su historia podría congelarse, dice el diario El Deporte de La Tercera. Víctor Gallegos es el sexto chileno en ganar una etapa en el Dakar y el tercero en quads. El puntarenense estuvo a punto de no correr el Dakar 2015 y está en duda para la próxima edición. El patagón se impuso en la novena especial, en la que Ignacio Casale perdió la punta de la general. Se va de Chile presionando, dice también a propósito del Dakar 2015 La Tercera. Pablo Quintanilla sigue en el podio del Dakar. Para mantenerlo, sabe qué hará y con qué ayuda. Tuvo que abrir ruta ayer en la última etapa en suelo nacional. Es lo que cuenta hoy el diario La Tercera sobre lo que está ocurriendo en el Dakar. Pablo Quintanilla mantiene su tercer puesto en las motos y Víctor Gallegos gana la etapa en quads, dice por su parte el diario El Mercurio. También en el deporte del Mercurio dice: los vecinos de La Pintana revelan su temor por la construcción del estadio de la UE en una zona con fuerte presencia de fanáticos colocolinos. Y hoy comienza el Sudamericano Sub-20 de fútbol. La Roja se ilusiona pese a su inexperiencia. También trae en portada hoy en el suplemento de deportes del decano de la prensa. Reforma Monumental, Blanco y Negro y el Comité de la Copa América, dice La Tercera, afinan el cuaderno de cargos para el estadio. Entre las principales tareas destaca la instalación de asientos en Magallanes, que ha sido uno de los temas también que se ha estado discutiendo en las últimas semanas. Salas suma a uno y pierde a otro. Mientras Cristian Bravo está a detalles de llegar a la UC, Stefano Mañasco será baja por 2 meses, cuenta hoy el diario La Tercera en otra de las páginas deportivas esta mañana. Son las 7:09.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que el precio del cobre cerró con una fuerte caída del 3,52% en $2.68 la libra en la jornada de ayer de la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más bajo desde el 5 de octubre de 2009, presionado por la fortaleza global del dólar y por temores de debilitamiento de la demanda. Veamos cifras de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con una alza del 0,19%, al Dow Jones con una caída de un 0,15% y el Bovespa que cayó también un 0,20%. Hasta ahora, les comento, ya están cerrados algunos mercados en Asia, en lo fundamental, con el Shanghai que cayó un 0,40%, la Hang Seng cayó 0,43%, el Nikkei japonés cayó 1,71%. Están también en rojo los mercados principales de Europa. El Financial Times cae 1,17%, el DAX cae 0,09%, el CAC 40 cae un 0,55%. Ayer el dólar, el interbancario cerró con un incremento de algo más de medio punto en 619,50. Ya decíamos la caída fuerte de 3,52% del cobre y la del petróleo, el WTI, que llegó a un 0,39%, quedó en $45.89. La prensa económica dice: SBS cita a Juan Bilbao y Tomás Hurtado e inicia diligencias locales por caso de información privilegiada tras la demanda del regulador de valores de los Estados Unidos por el tema. Superintendencia investiga si el caso tiene aristas vinculadas en el mercado de capitales local. Ambos ejecutivos chilenos acordaron con la SEC el congelamiento de activos por $42 millones en sus cuentas norteamericanas. Este es, ojo a que entre medio de la locura del caso Penta y otras cosas más, este caso ha pasado probablemente con mucho menos fuerza o con mucho menos impacto del que debiera tener. Es un escándalo de proporciones que puede terminar con dos importantísimos empresarios y ejecutivos chilenos juzgados en Estados Unidos por delitos económicos. Negocios de la Tercera dice: Chile cae 4 lugares en ranking de riesgo soberano, pero sigue líder en la región. Destaca hoy Pulso. CDE arremete en cascada, acusa a Cristian Araya de tergiversación burda de los hechos. El organismo contestó la reclamación del multado ex ejecutivo de Banchile. También destaca cómo el desplome del petróleo arrastra al cobre a valor más bajo en 5 años. Estrategia dice: gobierno enviará en segundo semestre ley de conglomerados financieros, nueva legislación. Y el diario financiero: Exxon, Samsung y Mitsui negocian ser socios de la ENAP en generación eléctrica. También Banco Mundial hace fuerte ajuste a proyección del PIB de Chile en 2015, solo 2,9%. Y Piketty en Chile y América Latina, la desigualdad puede estar siendo subestimada. 7:12 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos qué dice la Dirección Meteorológica de Chile. Muestra el pronóstico del tiempo que Santiago se va a presentar hoy con el cielo despejado, 32 grados de máxima. Tenemos a esta hora 13 grados 6 décimas de temperatura aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 13 grados, esperan 21 de máxima. Nublado variando a despejado. Para Concepción se anticipa despejado, 24 grados de máxima, 13 grados de temperatura hay a esta hora. Y en Puerto Montt, nublado variando a escasa nubosidad con 18 grados de máxima y 9 grados de temperatura en estos momentos. Son las 7:13 a.m. Así se llama esta canción, Every Day is Like Sunday, todos los días parecieran domingo en un pueblo del que hace descripción Morrissey, donde pareciera haber llegado el Armagedón. Hace la descripción de la realidad de un pueblo, que además es un símil con una historia de amor completamente cercenada, pero en el fondo se refiere a la realidad de un pueblo costero que pareciera haber quedado en medio de una guerra. La Guerra Fría inspiró tantas canciones y Morrissey encontró precisamente en esa temática de la historia una inspiración para componer uno de sus mayores éxitos. 7 canciones inspiradas en la Guerra Fría, las vamos a escuchar y cuya historia vamos a contar también este viernes a las 20:30 horas en edición limitada de Duna Retro. Saludamos a quienes están con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Las 7 de la mañana con 18 minutos. La verdad es que, bueno, uno podría habérselo imaginado, no había que ser experto en negocios ni tener olfato periodístico para entender que el número siguiente a la muerte de los redactores del semanario satírico Charlie Hebdo se iba a vender como pan caliente. Y bueno, esa es la realidad de lo que se está viviendo a esta hora en Francia, donde no alcanza a durar minutos en los kioscos los 3 millones de ejemplares que se mandaron a tiraje. Se están acotando rápidamente, gente que ha hecho filas durante la mañana para poder comprarlo. Más de 20 países, 5 lenguas, con estos 3 millones de ejemplares, con Mahoma en la portada, esperado en el mundo entero, el último número entonces de este semanario Charlie Hebdo, que además está firmado por los sobrevivientes al atentado, apareció bajo la mirada de las autoridades y de las autoridades musulmanas, que volvieron a verlo como una especie de provocación. Pero bueno, la cosa es que un tema es la provocación y otra que alguien considere que tiene que salir a matar a los redactores porque no les gusta lo que publican. Este semanario, cuyo equipo quedó tan diezmado por estos yihadistas en uno de los peores atentados perpetrados en Francia, persistió, publicó en su portada una representación del profeta del Islam con una lágrima saltándole un ojo y sosteniendo en sus manos una pancarta que reza también soy Charlie o soy Charlie, y bueno, se ha convertido en una especie de portada de culto, además de la consigna que escribieron el domingo millones de manifestantes en Francia y en casi todo el mundo. Por encima del dibujo se exhibe la leyenda "Todo está perdonado". Recuerda mucho, los españoles así lo han hecho, a una muy famosa portada que publicó hace varios años, ya, si no me equivoco, debe haber sido el año 94-95, con la cara de un concejal de la localidad de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que había sido secuestrado días antes de que se casara un político del Partido Popular que era muy muy joven, que había cobrado mucho protagonismo porque había sido muy exitoso electoralmente, y ellos publicaron su fotografía una vez que había sido secuestrado por la ETA, que exigía a cambio de liberarlo en 72 horas que el presidente del gobierno trasladara a presos de una de las cárceles en España, etarras, a una misma cárcel en el norte del país, una cuestión que el gobierno español simplemente dijo que no y exigió la liberación. Y todos sintieron que el no era una sentencia de muerte porque la ETA simplemente lo iba a ejecutar. Y el diario ABC publicó su fotografía, que era la fotografía de carné de Miguel Ángel Blanco, este concejal, y todo el mundo salió a comprar el diario, la fotografió, y eran hordas, millones y millones de personas marchando por las calles durante horas y horas exigiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco. Se cumplió la fecha y finalmente, horas después, apareció moribundo con un tiro en la cabeza en un camino cerca de un bosque, hasta que finalmente, bueno, murió a mediados de julio de ese año. La cosa es que esa portada del ABC se volvió muy, muy famosa, hasta que la volvió a publicar al día siguiente el diario ABC. Charlie Hebdo ha recordado a los españoles lo que ocurrió también con el ABC, claro que por razones completamente diferentes, pero no sé si completamente diferentes, razones distintas pero marcadas por el dolor también y la tragedia. Un dolor que además llevó Connie a la sala de redacción. Imagínate lo que es un diario satírico tener que discutir, donde uno se imagina, voy a hacer el ejemplo del The Clinic, no sé, en las reuniones de pauta, todos muertos de la risa, tirando talla, diciendo qué hacemos con la Ina von Baer, dónde la ponemos, imagínate que el caso Penta. Imagínate lo que es para ellos, que así debatían toda la semana la pauta, el tener que sentarse en medio del drama de haber perdido a sus amigos, del susto de saber que a ellos les puede pasar lo mismo, y del dolor frente a la inseguridad que incluso hasta laboralmente se genera con un atentado de esta naturaleza, el poder debatir. Bueno, anteayer, a las 21:10 de la noche, saltó un fuerte aplauso en la sala de redacción entre los sobrevivientes de este staff, cuando ya se dieron cuenta de que tenía finalmente el número completo y la portada. Habían logrado crear lo que para sus editores era la imagen de la tapa perfecta, pero sin duda el número más, más difícil. Hicieron una página central que cuenta en estilo de humor. Imagínate lo que digo, lo acabo de subir en Twitter, en estilo de humor, el paso a paso de lo que se vivió producto del atentado.
En las páginas centrales está eso y llama mucho. Bueno, hay que saber francés, cosa que yo no sé, digamos, para poder captarlo con más detalle, pero
lo que yo publique está en español, está traducido por el diario País en español.
El diario País está traducido, claro. Sí, efectivamente. Hoy día en la mañana se confirmó porque esto el mismo día miércoles pasado, que es, ojo, estamos a una semana del atentado, se había dicho que era Al Qaeda del Yemen la que estaba detrás de los atentados. Bueno, hoy Al Qaeda del Yemen reivindica lo ocurrido en Charlie Hebdo a través de un video. ¿Por qué Al Qaeda del Yemen? La pregunta, la verdad, bueno, probablemente va a empezar a intentar algunas respuestas hoy día. Principio Marsupia, que es el nombre de la cuenta en Twitter de un periodista español freelance con el que conversamos en varias oportunidades mientras él estuvo en Ucrania, no sé si ustedes lo recuerdan, bueno, es un seguidor acérrimo de todo este tipo de situaciones de la contingencia, y acaba de tuitear la respuesta que se hace frente a la pregunta, o que se da frente a la pregunta, ¿por qué Al Qaeda en Yemen? Un escritor yemení que coloca, dice, primero hay una situación local que es miserable política y económicamente. Esa situación se traslada a distintas formas o a muchas formas de resistencia. El yihadismo y Al Qaeda son una de esas formas de resistencia, dice el escritor yemení. Luego está la opresión externa, ¿verdad?, que se ve en la televisión, lo que ocurre en Irak, lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en Palestina. Y eso, contesta, le da una legitimidad retórica al discurso de Al Qaeda, que en Yemen en lo particular cala profundo. El mismo día del atentado se informaba que en Yemen había habido otro atentado donde Al Qaeda había matado a 35 personas. De nuevo pasa esto, ¿verdad?, de que las informaciones que llegan desde esos lugares del mundo se conocen menos, particularmente frente al tremendo impacto que causó lo que había pasado en Francia. Solo para llamar la atención de otro tema de la actualidad internacional, el caso Petrobras ha sido probablemente uno de las situaciones, el Penta multiplicado por muchos, muchos miles de millones de dólares y con escándalo de corrupción a nivel internacional, además, porque esto tiene abierta una investigación en Estados Unidos, y lo que está sucediendo es que está colocando en riesgo grandes obras de Brasil para el año 2015, porque las empresas investigadas por corrupción en su relación con Penta están participando en grandes proyectos, de los principales proyectos en materia de infraestructura que está desarrollando el país. Hay una tremenda incógnita, por ejemplo, respecto de la hidroeléctrica de Belo Monte, que está en el norte, que es la mayor obra de infraestructura de Brasil, que tiene un inicio de operaciones que estaba previsto para febrero, con capacidad, ojo, para abastecer el 40% de las viviendas brasileñas. La instalación, la tercera del mundo en tamaño de generación eléctrica, se va a tener que atrasar hasta el 2016 porque está pendiente la decisión final de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, y parte de las obras están a cargo de una compañía que está envuelta justamente en la trama de corrupción de Petrobras.
Para terminar el bloque internacional, por lo menos en esta parte, porque volveremos a hablar de Francia, sin duda, conocimos ya de la renuncia de Giorgio Napolitano como presidente de Italia. Después de este paso se abre el proceso para la designación del nuevo máximo representante de la República Italiana, confirmado ya su dimisión, en lo que ya se venía rumoreando, algo habíamos alcanzado incluso ayer a esta misma hora a comentar, era posible que ocurriera con esta figura del gobierno de Italia, que fuese a dejar el cargo, ya después de haber tenido varios altibajos en la administración de su gobierno. Bueno, finalmente la figura de Giorgio Napolitano lo deja, y ahora con su renuncia el país aborda la elección de un nuevo jefe de Estado con grandes reformas. Hay muchas políticas en el tintero y por lo mismo el hecho de que se tenga que empezar a establecer su salida, cargo que ocupaba, recordemos, desde mayo del 2006, una nueva proyección política. El país afronta esta renovación, insisto, de la jefatura de Estado con unas funciones muy similares a la monarquía en España, por ejemplo, a través de una votación parlamentaria, y el único requisito para el candidato es que tenga 50 años. Además, el cargo es incompatible con cualquier otra ocupación, por lo que el candidato tiene que renunciar a su actual pega en la práctica, si es que es elegido presidente. Su sustituto se va a elegir en una sesión especial que va a reunir a representantes del Congreso. No tiene todavía fecha tan clara, pero sí se sabe que la salida de Giorgio Napolitano, que hace un momento se venía dando ya por hecho, un hombre que tiene 89 años, que había anunciado ya a fines de diciembre que iba a dejar el cargo debido a las limitaciones y dificultades derivadas de su edad. No es tanto, pero tampoco es tampoco, la verdad. Bueno, abre ahora.
89 años, respetable.
Claro, es respetable, pero tampoco. Un tipo que llega, uy, me sacaron una foto. Un tipo que llega a la edad de 89 años con esa lucidez. Bueno, Ahí está, él terminaba, él dando el paso al costado antes de que otros consideraran que ya no estaba lo suficientemente preparado para continuar. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos, las 7 de la mañana con 32 minutos, junto a nuestro auditorio Rodrigo Álvarez. Revisamos los titulares más importantes a esta hora. Rodrigo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Lo estábamos anunciando, Al-Qaeda en Yemen ha reclamado, reivindicado a través de un video la autoría del ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo. En la cinta reclaman la responsabilidad de este acto perpetrado por los hermanos Sherif y Said Kowachi por los insultos de la publicación satírica al profeta Mahoma. De hecho, la misma organización asegura que los atacantes recibieron la orden de atacar a la revista, según reza este video mensaje. Y a los 89 años de edad, Giorgio Napolitano dimite como presidente de Italia. Lo había adelantado el pasado 31 de diciembre cuando alegó para ello las limitaciones y también las dificultades derivadas de su edad. La firma de la renuncia se ha producido esta misma mañana y la elección del nuevo presidente podría realizarse a principios del próximo mes. Acá en el país, todavía la sala del Senado debate y vota, en particular el proyecto de reforma al sistema electoral binominal. 17 horas han trabajado los senadores. Ya se ha votado casi la mitad de las indicaciones, entre ellas, a eso de las 2 de la mañana, la que puso fin definitivamente al sistema binominal al instaurar un modelo proporcional. El vocero de gobierno Álvaro Elizalde rechazó las declaraciones del exgerente de Penta, Hugo Bravo, quien indicó que la empresa tenía una especie de movida en el Ministerio del Interior. La autoridad aseguró que este tipo de comentarios carece de todo fundamento. Y mañana será el turno de Andrés Velasco, que va a presentarse ante los fiscales del caso Penta. Ayer la revista Qué Pasa daba cuenta del testimonio de Manuel Antonio Tocornal, quien detallaba cómo había sido el servicio prestado por el líder de Fuerza Pública. Velasco cobró 20 millones de pesos 10 días antes de las elecciones primarias. Lo adelantabas tú, Juan Manuel. Claro, hay una reunión importante hoy día en La Moneda con el presidente de la UDI, Ernesto Silva, donde se va a hablar del financiamiento de la política. Señal política, dicen muchos. Especie de apoyo, dicen otros. Eso es, señores, señorita.
Muchas gracias, caballero.
Buenos días.
Buenos días.
Señorita.
Cállate.
Pero si tú eres una mujer comprometida.
Sí, señorita, igual, pues.
No. Oh, ya. Mis 32 ya. Grados se proyectan para Santiago como máxima. Hay 14,3 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. Va a estar, por supuesto, despejado. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado, variando a despejado, con 21 grados de máxima y 13 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, despejado, 24 grados de máxima, 13 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt se espera nublado, variando a escasa nubosidad, 18 grados de máxima. La temperatura en estos momentos en Puerto Montt está llegando a los 9 grados, según nos muestra la Dirección Meteorológica de Chile.
Hay varias pistas que no están habilitadas en distintos lugares, y que pueden eventualmente generar alguna congestión. Está cerrada la caletera de Américo Vespucio al oriente, pasada la Gran Avenida. Los autos están siendo desviados por San Carlos. Hay un accidente en particular ahí. Hay una calzada bloqueada en Américo Vespucio en dirección al oriente, a la altura de Los Mares, por un accidente también. Vehículos están siendo traspasados a la vía local. Y solamente está habilitada la primera pista de Pedro Fontova en dirección al norte, en el tramo Punta Nogales, hasta 100 metros pasado el sauce, por trabajos que debieran durar hasta el 19 de enero, según dice la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
Ayer pasaron varias cosas en relación con el caso Penta. Lo vamos a actualizar, lo hizo recién Rodrigo leyendo los titulares, y vamos a conversar un poco más en profundidad en el Hablemos en Off de este tema. Pero lo que está pasando, Juan Manuel, es probablemente lo que nosotros venimos advirtiendo que va a empezar a ocurrir desde hace un rato largo ya. Cuando tú no sales a decir con total franqueza, sin miedo a las consecuencias políticas que esto pueda tener, toda la verdad de lo que ocurrió, de lo que ocurrió, empiezas a quedar en evidencia sí o sí por algún lado, por algún lado. Es lo que le está pasando a Ena von Baer, es lo que le está pasando a Jovino Novoa, es lo que le está pasando también a Andrés Velasco. Es lo que le hubiera seguido pasando a Iván Moreira si no hubiera hecho lo que hizo. Es lo que le hubiera seguido pasando a Alberto Cardemil si no hubiera hecho lo que hizo también. Es lo que le ha pasado a Pablo Wagner, que es probablemente el que enfrenta la situación más complicada de todas. Ojo que por el tema del cohecho, y un paréntesis muy pequeño, el Partido Socialista es querellante en este caso. Sí. A no olvidar, porque el Partido Socialista tiene un abogado trabajando intensamente en el tema, y ese abogado ya detectó un tema legal que dice que producto del cohecho, la empresa puede ver anulada su personalidad jurídica por no haber tomado los resguardos necesarios internamente. Y entiendo que van a ampliar la querella para incorporar esas razones. Y eso puede colocar mucho más compleja la situación para Penta. Hecho ese paréntesis.
Que déjame hacer un paréntesis dentro de eso, que es un tema que es bueno aclarar, porque hasta ahora se dice que se ha logrado demostrar que el subsecretario de Minería, por ejemplo, haya actuado en favor, por ejemplo, de la minera Dominga. Y es cierto que hasta ahora no hay ninguna vinculación, pero porque el fiscal no la ha presentado, porque el fiscal no tiene la obligación cuando formule la acusación de entregar esos datos, sino que en la audiencia de formalización es lo que tiene que demostrar, primero, es si hubo soborno, es decir, personas que pasaron plata a un funcionario público y cohecho, un funcionario público que recibió plata distinta a la de su sueldo. Pero después tiene que lograr acreditar si es que, producto de ese cohecho, se cometió algún acto ilícito, como por ejemplo haber favorecido a determinado ejecutivo.
O se pudo cometer, porque tú le puedes haber pagado para que eso ocurriera sin que llegara necesariamente a ocurrir.
Y hasta ahora ninguna de las dos cosas se han presentado, no porque no existan necesariamente.
No estamos en la etapa probatoria todavía.
Porque todavía no estamos en la etapa probatoria. ¿Se puede hacer esa precisión?
Sí. Hecho el paréntesis y el paréntesis del paréntesis, volviendo un poquitito al comentario original, que insisto, lo vamos a profundizar luego con Nicolás. Ojo que aquí está empezando a ocurrir aquello que advertíamos, ¿verdad? Que producto de la avalancha de información que ya se empieza a conocer, están quedando en evidencia las imprecisiones, las mentiras, las omisiones, etcétera, etcétera. Mañana tiene que ir a declarar a Andrés Velasco. Manuel Antonio Toconal era el nexo de Andrés Velasco, el gerente de Penta, con el grupo Penta. Yo entiendo que parte de la declaración de Carlos Eugenio Lavín daba cuenta de que fue Toconal el que gestionó este almuerzo. Toconal dice que él no se acuerda si él lo hizo o si Velasco se lo pidió. Entiendo yo que Lavín declaró que Toconal les pidió el almuerzo a los socios de Penta para ayudar a su amigo Velasco para juntar plata. La verdad es que esto se trató de disfrazar como una charla. Eso es lo que parece, ¿no es cierto? Porque el mismo Toconal reconoce que Velasco les dijo que les iba a cobrar, entre comillas, 20 millones de pesos, pero el monto terminó de ajustarse al final del almuerzo. O sea, ¿quedaron satisfechos o no quedaron satisfechos con lo que les dijo y con la demostración de fuerza que les puede haber hecho Andrés Velasco? Parece que quedaron satisfechos de Lano y Lavín porque estuvieron dispuestos a pagar los 20 millones de pesos. Ahora, si era una charla profesional, Juan Manuel, como se dice que fue, ¿qué hacía Juan José Santa Cruz sentado ahí al lado? Su jefe de campaña. Eso a mí no me cuadra. Perdón, no me cuadra. Probablemente es de otra de las explicaciones que va a tener que dar Andrés Velasco.
Claro, lo que se ha dicho es que él salió a expresar su punto de vista profesional, pero claramente a 10 días de campaña, con su jefe de campaña, lo que suena es que fueron a pedir plata y finalmente le terminaron dando cambio una boleta.
Sí, el punto es que pedir plata no tiene ningún pecado. Lo que puede tener, lo que tiene el pecado es haber entregado la boleta por un servicio prestado por haber ido a pedir plata.
Y además, quiero corregirte, sí, Connie, sí es un pecado.
Bueno, porque se supone... No me corrijas, dime que piensas distinto, pero no me corrijas.
Es que...
Para mí no es un pecado pedir plata, necesariamente no es un pecado. Si está en el marco legal, no es un pecado.
7:40 a.m.
Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Les habíamos prometido que íbamos a hablar de Francia a la vuelta y está con nosotros don Daniel Mansuy. Nosotros hablamos con Daniel Mansuy mientras estaba en París, en varias oportunidades. Hablamos en su momento de Sarkozy, hablamos de Hollande. ¿Te imaginaste alguna vez, Daniel, que íbamos a terminar hablando de una situación como la que se vio en Francia hace exactamente una semana? Pero la presentación de rigor también incluye decir que Daniel es cientista político y profesor de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. No me lo imaginaba. La verdad es que lo que pasó hace una semana en París nos dejó a todos muy perplejos y era algo que no estaba en el horizonte de nadie, ¿no? No fue una sorpresa total.
Una semana después, ¿qué se puede concluir?
Mira, por un lado, un sentimiento de unión nacional en Francia muy fuerte que se vio manifestado en la en la en la marcha que hubo el fin de semana, que fue completamente masiva y donde más asistieron muchos jefes de Estado de todo el mundo, y al mismo tiempo cierta tensión en el sentido de qué hacer frente a esto, ¿no? Uno puede decir en términos muy generales que hay dos maneras de enfrentarlo, ¿no? Y que están discutiendo hoy día en Francia. Y una manera de enfrentarlo es decir, mire, no hay que hacer ninguna alusión a esto respecto de la inspiración religiosa del crimen, para no estigmatizar a la comunidad musulmana, que en su infinita mayoría, digamos, vive pacíficamente. Y otro sector que dice, bueno, esto es un problema cultural al que hay que ponerle ojo, y este es un crimen de inspiración religiosa, que por supuesto no involucra a toda la comunidad musulmana, pero que involucra una guerra cultural muy larga, y en el fondo lo que está detrás, en el trasfondo de esto, es qué hacer con una comunidad musulmana muy, muy amplia en Francia, que tiene dificultades para integrarse al pacto republicano, por decirlo así, ¿no?
¿Y qué dificultades tiene? ¿Cuáles son esas dificultades, crees tú? Porque además estamos hablando de una, como tú dices, una comunidad muy grande, con Francia uno de los países que tiene el
es la primera comunidad europea musulmana.
Exacto, la comunidad más grande, que además Francia siempre ha hecho gala, ¿verdad?, de ser republicano y de dar cabida a esa integración que ahora está demostrando o que fracasó o que se ha hecho mal. O que, ¿cuál es la razón para que eso no resulte?
Yo creo que hace unos 20 años en Francia se cambió de modelo, ¿no? El modelo tradicional francés fue el de la asimilación, es decir, el que viene para acá se tiene que convertir en francés luego de una o dos generaciones, y por eso durante muchos años, hasta hace no tanto tiempo, era obligatorio poner nombres franceses, por ejemplo, ¿no? Y nadie podía poner un nombre extranjero, el rector civil te lo negaba. Eso cambió hace 20, 30 años y se cambió al modelo multicultural, que es un modelo más sajón, ¿no? Uh-huh. Ese modelo multicultural respecto a los musulmanes nunca terminó de cuajar en Francia, y se ve, por ejemplo, los múltiples problemas que tienen los profesores, los suburbios, para educar a las comunidades musulmanas. Cuando al día siguiente del atentado se quiso hacer un minuto de silencio en todos los colegios, que se hizo, en muchos colegios muchos niños de origen musulmán no lo quisieron respetar, digamos, porque sentían que había una venganza más o menos legítima, que por supuesto no compartían la forma, pero tampoco compartían, digamos, este duelo general.
Pero,
¿no?
¿Pero tú crees que aquí hay una característica particular de Francia que hace que este choque o la falta de integración, o el hecho de que no se consolide esa integración, ocurra diferente de lo que puede ocurrir en otros países?
Hay un problema francés, y efectivamente, porque la tradición francesa, que es de soberanía estatal y de un pacto republicano muy fuerte, donde las religiones tienen que someterse al pacto republicano. Esto pasó con el catolicismo, Napoleón lo hizo con el judaísmo, pero no se ha hecho nunca con el mundo musulmán, digamos. Y por eso hay una especificidad francesa, porque su tradición es distinta. Su tradición republicana exige asimilar y exige un consentimiento al pacto republicano que los países sajones exigen menos, digamos.
Estamos conversando con el cientista político Daniel Mansouy, que es un gran conocedor de la realidad francesa. ¿Cómo conectar lo que pasa con la política francesa, con la política, con los personajes que están en la palestra, con el momento que estaba pasando además también el propio presidente François Hollande, con el de futuro de Valls, con el futuro del Frente Nacional?
Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. Una es que Hollande estaba muy a mal traer, y esto, aunque suene cruel decirlo, políticamente le hizo muy bien, porque lo hizo bien y lo hizo sin falta, no cometió ningún error, y fue el hombre de la unidad, ¿no? Y eso lo hizo muy bien. El primer ministro también actuaba muy bien, yo creo que ha ido ganando un liderazgo muy fuerte, pero se corre el riesgo de lo que decía al principio, de que en la medida en que se intente negar, Hollande nunca pronunció el concepto de terrorismo islámico, ¿no? En la medida en que se intente negar, o no se quiera decir que esto es de inspiración religiosa o remotamente religiosa, los únicos que hablan de eso directamente es la extrema derecha del Frente Nacional. Por tanto, en la medida en que no se hable de esto como un crimen de origen religioso o remotamente de origen religioso, eso le da todo el espacio al Frente Nacional para crecer. Entonces, hablando de esto, obviamente no le hizo mal, sino que por el contrario ganó un lugar y ganó una estatura que no había ganado antes, pero el Frente Nacional es el único que está hablando de esto claramente, y eso por supuesto es un riesgo, porque es un partido extremo que no es demasiado sano, creo yo, digamos, o sea, que sus soluciones no son muy recomendables, a mi juicio, por lo menos, ¿no?
¿Tiene capacidad Hollande, sin embargo, de administrar en el largo plazo, en el mediano plazo, esto que pareciera haber capitalizado? Porque digo, tantas veces los presidentes, cuando sensibiliza a la población por alguna razón, Cristina Fernández porque es viuda, o un presidente porque está enfermo, o porque un acto pareciera unir a toda una población, y el presidente toma dos o tres acciones que parecieran mostrarlo con liderazgo, después mantenerlo, administrarlo en la práctica no siempre es fácil y termina por cayendo.
Sí, porque son como solo momentos y es difícil prever lo que va a pasar. Yo en Hollande lo veo difícil porque es un hombre de un carácter como hecho para otra época, ¿no? Pero sí lo veo en el primer ministro. Yo creo que Valls sí tiene la piel, digamos, o el carácter para administrar ese éxito y para hacer algo con él, digamos. Uh-huh. Pero son temperamentos muy distintos, digamos. Hollande es muy calmado, es muy un hombre de síntesis, y el primer ministro tiene mucha energía, digamos, y va adelante los problemas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que esa es precisamente la crítica que se le ha hecho al presidente de Francia, François Hollande, hace rato. Precisamente que esa calma no es templanza, sino que es más bien desidia casi, claro, incluso en claro. La manera de reaccionar frente a los problemas que ha enfrentado Francia.
Claro, exactamente. Por eso yo creo que actuó muy bien estos días. ¿Cómo lo irá a administrar en el futuro? Yo lo veo muy difícil. Vienen varias elecciones. Por lo pronto este año hay regionales y hay comunales. Y el Partido Socialista no tiene la cosa muy con muy buenas perspectivas. Y el Frente Nacional en principio sí, digamos. Yo creo que el Frente Nacional aquí va a sacar rédito. Y por eso creo que hay que discutirle con los buenos argumentos, ¿no?
Es bastante obvio que el Frente Nacional trate de usar lo que acaba de ocurrir la semana pasada en Francia, pero ¿cómo lo podrían hacer suyo los otros partidos?
Es muy difícil porque siempre está el riesgo de que te acusen. En Francia se acuñó un concepto, ¿no? Que esto de la fobia, ¿no? Que es la islamofobia. Uh-huh. Entonces cualquier persona que diga algo respecto al mundo musulmán que no se adapta bien o que tiene problemas es acusado de islamófobo. Y por tanto eso genera algo así como un imperio, una dominación de lo que podríamos llamar políticamente correcto, que hace muy difícil referirse a este tema.
O sea, al final nadie le pone el cascabel al gato.
Y ¿sí? Los únicos que hablan es el Frente Nacional, porque les da lo mismo que lo acusen de eso. Mm. El resto de los partidos tiene muchas dificultades, y Sarkozy, que anda buscando su lugar en estos días, ha sido muy prudente porque sabe que no puede decir mucho más, digamos. Pero ahí hay un problema, los otros partidos tienen muchas dificultades para tratar este problema, ¿no?
Aquí estaríamos legislando como locos, ¿no? O sea, mandando proyectos de ley para mejorar no sé qué, para cambiar esto, para cambiar lo otro. En cambio, la prudencia, claro, pero sí. Pero de la prudencia al bloqueo o la paralización hay un paso también.
Sí, ¿no? Efectivamente. Lo que sí hay consenso en Francia es que no se puede repetir la reacción norteamericana después del 11 de septiembre, ¿no? No hay que hacer un Patriot Act, no hay que generar una tendencia securitaria extrema.
Ahora, muchas personas han dicho eso, pero tengo la idea de que precisamente lo que está ocurriendo en Alemania, en Gran Bretaña y en Francia es apuntar hacia eso, las medidas de cómo reforzar la frontera, de cómo incrementar las lógicas de seguridad en aeropuertos, en terminales portuarias y cómo, sobre todo cómo vigilar a la gente en internet.
Eso sin duda. Ahora, que se vaya a dar una respuesta a la Butch, eso es lo que los franceses hoy día no quieren por ningún motivo.
¿Qué sería una respuesta a la Butch? Porque Butch tuvo dos tipos de respuestas. Una que transformó esta en una guerra entre religiones, cuando dijo Dios no es neutral, esta es una guerra entre el bien y el mal, que fue su discurso inicial. Pero claro, Salió todo el mundo a decirle, perdón mi francés, la estoy cagando. Y luego, 24 horas más tarde, que tuvo que salir a corregirse, y su segunda respuesta fue crear este eje contra el mal, donde definió quiénes están del lado de Estados Unidos y quiénes no están del lado
de
Estados Unidos.
Ninguna de las dos cosas está en la ilusión de Francia hoy día, y hay que recordar que Francia fue el país del Consejo de Seguridad que votó el país permanente del Consejo de Seguridad que votó contra la invasión de Irak, digamos, que hay un famoso discurso, ¿no? Y hay un famoso discurso, pero los franceses no quieren hoy día eso, aunque saben que tienen que tomar medidas, obvio, de cierta seguridad para protegerse, ¿no? Porque hay otra diferencia con el 11 de septiembre, que es que estos terroristas eran franceses, nacieron en Francia, fueron educados en escuela francesa, y por tanto esto no viene de fuera, ¿no? Y por eso que menciono el problema cultural anterior, ¿no? Sino que viene de dentro. Hay algo que el sistema francés no supo procesar y no supo hacer para que esto ocurriera, ¿no? No es gente venida de fuera, es gente que nació en París, que se educó en Francia, que hija del sistema público francés y que terminó matando periodistas, caricaturistas, etcétera, etcétera, ¿no?
Quedémonos un segundo con eso, Daniel, porque conversamos con el cientista político Daniel Mansuy, porque es un temazo. Nosotros lo hemos conversado en varias oportunidades con analistas expertos en terrorismo desde afuera, y claro, ellos daban cuenta, ¿verdad?, de cómo probablemente la nueva Al-Qaeda o el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico, empezaban, ¿verdad?, a hacer tan extendida sus redes y a variar y a globalizar de tal manera el discurso que esto que pasó podía pasar. Y puede pasar en cualquier parte, en definitiva, ¿verdad? O sea, así como hay una territorialidad que el ISIS marca en algunas partes, en Afganistán, o en Siria, o en Irak, también hay una dosis de incertidumbre gigantesca respecto de qué tan extendido pueda estar en cualquier parte del mundo ese terrorismo. Pero, a pesar de eso, a pesar de esa tremenda incertidumbre, en este caso se da que todos los terroristas que han sido identificados estaban registrados. había antecedentes de ello, había, creo que había una foto de uno con Sarkozy en algún momento de una visita oficial al Elysium en su minuto. Era gente que estaba, a la que se podía eventualmente perseguir, ¿verdad? O que podía representar una amenaza. ¿Por qué son ellos los protagonistas? ¿Se cae el sistema? ¿Se relajó el sistema? ¿O la lógica bajo la cual opera el sistema en Francia impide que haya una lupa constante sobre esta gente como para haberles abierto el espacio para actuar?
Hay toda una discusión en Francia sobre esto. Evidentemente, dicho después, digamos, parece claramente que hubo falla en el sistema, pero yo tengo la impresión al mismo tiempo de que es un sistema penal y judicial un poco colapsado, porque son tantas las fichas que tienen, digamos, que tienen que controlar a tanta gente, que hay gente que se les pasa por el colador, digamos. ¿Ah? Y en ese sentido, por lo mismo, vuelve a ser un problema en que hay suburbios y comunidades enteras musulmanas donde hay mucha gente que ha cometido delito y que está fichada por algo y que no se puede procesar toda esa información. Sabiendo que acá hay algo más que hace pensar que también hubo un error así como más claro, un error involuntario, como estábamos a decir ahora, ¿no? Pero que uno de estos personajes sí se supo que había tenido algún tipo de entrenamiento en Yemen, ¿no? Uh-huh. Y eso se pasó y se dejó estar. Yo creo que esto simplemente estaba fuera del horizonte, se cometió un error en esto, ¿no? Estaba fuera del horizonte de la policía francesa que algo así fuera a ocurrir, ¿eh? El grado de entrenamiento con que se produjo el atentado, el grado de precisión, los tipos no tiraron ninguna ráfaga, tiraron las balas exactas, etcétera, etcétera, es una cosa bien espeluznante, digamos. No, yo creo que nadie se lo esperó, nadie lo supuso.
¿Cuál es el grado de sofisticación, de preparación, de entrenamiento, de no sé cómo decir, lo que tiene la policía francesa? Estoy pensando fundamentalmente en que ellos, cuando han tenido que trabajar en materias de terrorismo, brindaron mucha colaboración a España, en el sur de Francia, al norte de España, en la frontera, en el fondo, para poder capturar a la ETA, y gran parte de esa labor la consiguieron gracias a la policía francesa, los españoles. Entonces, ¿cuán preparados están realmente los policías españoles frente a amenazas terroristas?
Yo creo que en general están bien preparados para enfrentarlos, que es lo que se vio en los sucesos de las 48 horas siguientes que pasaron.
Son bien brutales.
Después del atentado. Pero claro, fueron bien brutales porque sabían que estaban con profesionales, o sea, que estaban frente a profesionales de esto, digamos, ¿eh? Pero yo creo que el problema estuvo en el probablemente en el antes, ¿no? En el cómo fichar a esta gente y cómo hacerse que está pasando algo. Hay que saber que las fuerzas francesas están en Afganistán, están en muchas partes en África hoy día combatiendo contra esto, por tanto tienen cierta experiencia, ¿no? Francia está presente en muchas partes del mundo, tiene mucha intervención militar, sobre todo en África. Cada vez que pasa algo en África, digamos, el ejército francés el que tiene que ir a intervenir, digamos.
Perfecto. Aquí hay un desafío, sin embargo, para los gobernantes siguientes de Francia, que ha instalado aquí la posibilidad, digamos, de alguna forma se pierde la inocencia, ¿no? Ya lo había vivido Gran Bretaña, ya lo había vivido España.
Eso sin ninguna duda, y la ironía de la historia es que, claro, Charlie Hebdo, que un diario satírico muy muy importante en Francia, representaba un mundo, ¿no? Un mundo que podríamos llamar así en términos muy generales como el fin de la historia, como el fin del conflicto. Hay que reírse de todo porque el conflicto se va a acabar. Y Francia estaba inmersa en una lógica del fin de la historia y bueno, ya no hay conflicto, entramos en un periodo de paz, ¿no? Y esto es un regreso brutal a la idea de que no, de que hay conflicto y hay enemigos y hay gente que te quiere matar, digamos, y eso hay que enfrentarlo.
Y que la integración manera, ¿no? Y la multiculturalidad y todas esas cosas que eran pilares tuyos no te dan resultado.
Tiene sus tensiones que son tan graves que producen este tipo de efectos, ¿no? Y que son muy brutales. O sea, la idea, la ilusión.
No nos olvidemos que donde quemaban autos en la periferia, ¿hace cuántos años atrás, Juan Manuel?
Hace unos 10 años.
¿Sí? Sí, uy, sí. Cómo pasa el tiempo. Sí. Pero no hace tanto tiempo, digamos, no, ¿verdad? Era en Francia.
Era en Francia, era en París, sí. Eso pasó el año 2005-2006, es que se queman, no recuerdo. Pero la ilusión del fin de la historia en Francia, como dice tú, Juanel, eso se acabó, digamos. O sea, hay gente que está dispuesta a entrar con fusiles de alto calibre a matar mucha gente, y que tiene otra dimensión de la que se ha hablado poco, ¿no? Que es, claro, entraron a Charlie Hebdo, mataron a los periodistas, pero dos días después uno de estos terroristas, o digamos, un cómplice de estos terroristas, entró en un supermercado.
Y es capaz de cometer un acto.
Pero se ha dicho poco que era un supermercado judío. Claro. Y por tanto andaba buscando judíos, no entró a cualquier supermercado, digamos.
Los lobos solitarios están en todas partes, no son solamente exclusivos, claro, de un solo sector.
Claro, claro. Pero que tenía un componente antisemita, ¿no? Y que es importante notar, porque había mucha gente con "yo soy Charlie", pero había muy poca gente o nadie diciendo "yo soy un judío que compra en el supermercado", ¿no?
Claro.
Y es una dimensión que hay que tener a la vista, porque son estos dos enemigos. Es la gente que blasfema contra Mahoma, y son los judíos. ¿Y los judíos por qué? Por el solo hecho de serlo, ¿no? Y ahí hay algo que también es muy grave, ¿no?
Lo vivió Gran Bretaña, lo vivió España en la década pasada, lo vivió Francia. Ahora, ¿Corre Alemania también al mismo riesgo? Digo, estoy pensando en los países más relevantes dentro de la Unión Europea, porque hasta ahora Alemania no ha vivido ningún ataque terrorista de proporciones como las que sí estos otros tres países.
Sí, yo creo que nadie está libre sabiendo que Alemania ha tenido una posición militarmente más pasiva, ha intervenido menos militarmente en África y en el Medio Oriente, y que por tanto eso probablemente la proteja un poco más. Pero digo un poco más porque esto sería muy ingenuo decir que están completamente protegidos, ¿no? Pero claramente los franceses, los ingleses y los españoles, por distintos motivos, cada uno de ellos estaba más expuesto, ¿no?
Bien. Don Daniel Mansuy, bueno, podíamos haber enganchado con el caso Penta también, ¿eh? Pero ¿lo podemos dejar para otra conversación?
Como tú quieras.
Ah, porque Daniel, además de cientista político, que está ya erradicado en Chile, es un gran columnista. Yo de verdad tengo que decirlo públicamente.
Muchas gracias.
De los columnistas que yo más admiro y más leo. Escriben en Voces de la Tercera. Don Daniel, un millón de gracias por venir.
Muchas gracias a
ustedes. Que estén muy bien.
Okay. Gracias, Daniel. Faltan 3 minutos para las 8. Nos vamos. Vienen las noticias en Duna. Luego comienza Hablemos de Off.
Escucha el futuro en una...